Señoras y señores, y vamos a seguir entre libros. Justo voy a aprovechar a Claudia Mengual, que está con nosotros, para hablar de su nueva novela, El lugar inalcanzable, porque se ha generado, una vez más, gracias a Fattoruso, no, en realidad fue gracias a un oyente que lo preguntó, el tema del uso y el abuso de los libros y del subrayado. Me encantó además la frase que le acabo de tuitear de Fattoruso, que el libro se debe venerar con el cerebro, leyéndolo y no con un plumero.
Se honra con el pensamiento, qué lindo.
Bueno, ¿y tú subrayás los libros?
Buen día.
No, hola, ¿cómo estás?
Bien, sí, eso quería decir, que venía escuchándolo a Rodolfo y pensaba eso, yo los subrayo, los rayo, los marco, los doblo, y así siento que realmente le estoy dando vida al libro, porque además después cuando retorno a ese libro me es mucho más fácil encontrar esas partecitas que de alguna manera me han tocado, me han sensibilizado. Mm. Pero hago algo más que quería comentar, y es que cuando los presto poco, sí, y ya estoy avisando por este medio.
Lo bien que hace.
Sí, porque sufro mucho cuando alguien se me lleva un libro. Cuando los presto, le pido a esos elegidos que están dentro de un grupo muy pequeño, que si quieren los marquen, solo les pido que lo hagan con otro color. Entonces tengo algunos libros que tienen mis marcas y la de ese amigo o familiar eventual que lo ha leído. Y realmente me proponen una lectura nueva.
Exacto.
Y es una cosa mágica.
A mí me ha pasado sobre todo cuando compras libros usados.
Sí, bueno.
Cuando querés saber además qué pasaba por la cabeza de ese lector cuando subrayó esas frases.
Sí.
¿No?
Y después hay otra cosa que a mí me parece muy mágica con respecto a marcar los libros. Es que uno también se reconoce cómo era cuando lo leyó.
Claro.
Entonces a mí me pasó haber leído Rayuela. Bueno, haber intentado leer Rayuela a los 20 y haberla dejado.
Claro.
No pude. Retomarla a los 30 y ahí realmente se transformó en mi libro de cabecera. Y lo marqué todo. Y luego, unos 10 años después, releí Rayuela. En otra edición, que fue la edición conmemorativa. Y la volví a marcar. Y luego comparé las marcas de un libro y otro. Y me di cuenta de que en esos 10 años había repetido marcas, pero había otras nuevas.
Obviamente. Es que sos otra persona.
Por ejemplo, yo había sido muy dura en mi primera lectura con Horacio Oliveira, ¿no? Entonces lo insultaban, le ponía insultos en el libro. Y en la segunda lectura, mucho más piadoso.
O sea que dialogás también con el libro, sos
Absolutamente.
Capaz.
Absolutamente. Sí, escribo.
Y yo soy de poner muchos signos, ¿no?
Signos, pero a veces escribo y dialogo con ese libro y otros libros. Pero yo decía, bueno, en 10 años, evidentemente, Horacio Oliveira, que sigue siendo el mismo canalla.
Sí, claro.
Pero yo soy más piadosa con él, seguramente porque yo necesito también que me perdonen un poco más. Entonces, recién disfruté muchísimo la columna de Fattoruso.
No, y agradezco al oyente que mandó esa consulta. Bueno, yo justamente subrayé el arranque de tu libro.
Sí.
El libro se llama El lugar inalcanzable, la nueva novela. Lo que tengo subrayado son, acá lo ves. Cuando el odio es puro, la muerte se desea. Incluso se perpetra. Después, más abajo, dice lo subrayado, el deseo existe, sin embargo, hundido en lo más profundo de la conciencia. Uno no se conoce del todo, no desciende hasta el abismo de su miseria hasta que se permite experimentar ese deseo. Lo que después haga con él es otra historia. Quizás allí esté la verdadera diferencia entre el bien y el mal, en lo que cada uno hace con sus deseos y en cómo luego construye un relato para sostener eso que ha hecho. Parece casi que una declaración de principios por un lado, pero casi que un manual de lectura para este libro.
Sí, porque ese es como una especie de colgadito, como un primer capítulo de una página que, si fuera una película, sería una voz en off, que después da inicio a la trama.
Sí, es la introducción, porque es lo primero del libro.
Y ahí están planteadas las dos ideas fuerzas de este libro. Primero, la capacidad de odiar, que yo creo que está en todos los seres humanos, que es cuestión de bucear y encontrarla, y debo decir que es dolorosísimo encontrarla porque nos conecta con lo peor que tenemos adentro. Pero también, ¿qué hacemos con esa capacidad de odiar? ¿En qué la transformamos? ¿No? Porque produce sufrimiento, pero también es donde se da el valor moral de la persona, ¿no? En los filtros que uno puede poner, se puede transformar ese odio en creación, por ejemplo,
claro,
en este libro. La otra idea fuerza de este libro es el relato que uno construye para sostener la vida que ha llevado. Porque finalmente nosotros somos, si nos tuviéramos que definir, una construcción, un relato, nada más que eso. Y el día de mañana, cuando se nos recuerde, seremos otro relato. Entonces, de alguna manera plantea esa problemática, que además hoy está muy en boga con la hiperinformación que tenemos con las nuevas tecnologías, que es, ¿dónde está la verdad? probablemente Jaime esté en un lugar inalcanzable, que uh-huh. es lo que da el título a este libro. Yo no la relativizo, yo creo que la verdad existe, pero me parece que tenemos que ser humildes ante ella, porque como la vamos construyendo de pequeños retazos, de pequeños cristalitos, lo que tenemos siempre son visiones parciales de ella. Uh-huh. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos fanatizamos, cuando nos radicalizamos y defendemos a capa y espada, incluso con nuestra vida, algunas verdades que creemos casi dogmáticas, porque quizá lo que estemos viendo solo es un trocito de la historia.
¿Y cuándo uno es uno? ¿Con la almohada en algún momento de la vida?
Yo creo que uno es uno con uno mismo. El problema es cuando uno se cuenta, cuando uno se narra, desde la identidad hasta el lugar al que pertenece.
Muchas
hasta
veces
las ideas.
Uno se narra e inventa relatos al espejo.
Sí, bueno, uno a veces se miente también.
Exacto.
Por eso este libro y el acto creativo en sí, el acto creativo es un viaje al interior primero. Pero también es una interpelación al lector para que se anime a hacer ese viaje al interior, a ver qué encuentra ahí adentro, porque a veces nos da miedo, ¿no? Entonces nos quedamos en la superficie, ¿no? Donde vemos lo que no nos molesta tanto, lo que no nos duele tanto. Los monstruos interiores existen. El problema es lo que uno hace con ellos.
Claro, cómo los administra.
Exactamente.
Sí, los demonios, ¿no? Los demonios. También se dice. Y bueno, ¿y cómo...? ¿Qué historia inventar, si es que se inventa, para tratar de transmitir esas?
Sí.
Porque tampoco, como tema en sí, capaz que no es muy original. Entonces, claro, ¿de qué manera planteo estos temas que la literatura ha planteado muchas veces en forma original?
Sí. Mira, a mí me pareció que podía ser interesante también para hacerlo entretenido, porque si lo hablamos en un tema, en un nivel demasiado filosófico,
exacto,
para
si
eso
no.
se hace un ensayo,
exacto.
Y es otra cosa.
Sí,
y la literatura es una aproximación a los grandes temas de una manera más amena, con carnadura humana, uh-huh. aterrizándonos a las personas. Entonces lo que yo hice acá fue jugar con dos planos temporales y espaciales, lo cual supuso también un desafío estético para uh-huh. mí, lindo, pero un desafío al fin, y fue Villa Carlos Paz, el primero de año de 1992. En ese día, en una hostería de Villa Carlos Paz, aparece un muerto, uh-huh. y de alguna manera el trayecto de la trama es la dilucidación de esa muerte.
¿Cómo llega ahí? ¿Qué
cómo
pasó?
¿Cómo se llega ahí? ¿Qué pasó? Sin que por eso el núcleo de esta novela sea ver quién es el asesino, ¿no? Uh-huh. Eso de pronto
sí,
es...
Pero igual tiene un aire policial que tampoco te lo había visto antes.
No, y de hecho eso también es un acicate para que el lector siga avanzando.
Exacto.
En la novela. Pero quiero decir que no es Agatha Christie.
Pero en el medio aparecen otras cosas.
Claro, porque digamos que a raíz del diálogo que se produce mientras los habitantes, los huéspedes de hostería están esperando que se les tome declaración, venga el forense y demás... En el diálogo de uno de esos dos personajes se hace un flashback a la París ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, que de hecho es el núcleo central uh-huh. de esta novela. Y ahí aparece esa París maravillosa que soportó el dolor y el oprobio de la ocupación, sobre todo, no solo con la resistencia armada y en algunos casos pasiva, sino también con la cultura, Jaime, con galerías de arte que funcionaban, con desfiles de modelos adaptados a las circunstancias. Por ejemplo, modelos de grandes diseñadores de trajes para usar en bicicleta, porque uh-huh. había poco combustible. Es la París de las tertulias, es la París del toque de queda, del mercado negro.
Donde los odios estaban exacerbados.
Como
también.
No, las delaciones también, el colaboracionismo.
Bueno, eso se habla mucho también.
Y entonces también se propone al lector, bueno, cómo juzgar tantas décadas después... ese colaboracionismo, realmente cómo ponerle una etiqueta, ¿no? En principio es algo vil, algo terrible, pero bueno, ¿qué hubiera hecho usted en esa circunstancia y con ese miedo? Una cosa era entregar a un vecino para quedarse con sus bienes, como sucedía, uh-huh. otra cosa era someterse al terror en el que realmente estaba París. Bueno, todas esas son preguntas que además se podrían trasladar sin mucha dificultad, quizá a nuestro pasado reciente también. Y en medio de todo eso aparece como un personaje absolutamente secundario, te diría, funcional a la trama, Susana Soca, uh-huh. que como tú y la audiencia saben, fue el núcleo de una revisión biográfica que yo hice hace unos años, que me permitió ir a París y trabajar mucho, investigar mucho in situ en lo que fue la ocupación. Uh-huh. Así que esta novela se mueve en esos dos planos temporales y espaciales, en capítulos cortitos, a los que me divirtió mucho además titular el capítulo
sí,
de cada título. Para mí
es
fue un acto creativo.
Es casi... Hay un libro que a mí, por su carácter adictivo que tiene, que es la... Creo que era sueco el hombre, la verdad del caso Harry Quebert, donde si tú seguís casi que los títulos tenés otro relato.
Exacto.
Y a mí con este me pasó más o menos lo mismo, porque también es casi que otro cuentito, otro relato, mirar los títulos del
y a veces los títulos son máximas también, ¿no?
Exacto,
que,
por eso.
Que quedan como especies de esas citas que uno copia en una agenda, por ejemplo. Bueno, de
claro,
pronto ahí están los
títulos. El tema es que capaz que en esos títulos está más la... La escritora y no la narradora.
Exacto.
Porque, o el narrador.
Sí, porque hay que decir que mira, es precioso lo que decís, porque en esos títulos de pronto, por momentos hay un poco de... está un poco la autora con sus convicciones.
Déjame comentar algunos para que la gente sepa de qué hablamos. El primer capítulo es mentira que la muerte iguala. Después hay otro que dice, hay horas que piden silencio. La muerte no se le desea a nadie. ¿Qué puede hacer un niño con ese deseo? Tranquilo como una tumba, la muerte tiene esas insolencias. Digo, simplemente para mencionar algunos, para que sepan los oyentes por dónde va la cosa. La verdad es un caleidoscopio, que me parece un concepto muy bueno.
Pero la verdad es que el texto no da respuestas, porque yo no creo que la literatura deba dar respuestas. Uh-huh. Entonces, quizá en esos títulos sí, yo me expreso un poco más como la persona, como
exacto.
Claudia Mengual. Pero en la trama yo dejo planteadas preguntas, ¿no? En parte porque no tengo las respuestas y en parte porque no creo que la literatura deba darlas, ¿no? Debe ser una invitación a que el lector piense.
Uh-huh. El tema es también que el lector piense qué hacer con esos demonios personales, que es también lo que está subyacente en toda la novela.
Sí.
Pero además esos demonios hay casos extremos. Hay un, que lo comentamos el otro día, e inclusive ya ha tenido alguna respuesta de oyentes de la charla que tuvimos en Por Amor al Arte.
Sí.
Hay momentos muy, muy fuertes. Una experiencia que se le pone la foto de un niño a un grupo y se le habla de esa foto y qué harían con ese niño.
Sí, serían capaces de
matarlo, ¿no? Y bueno, cómo se da esa discusión. Y bueno, y resulta que ese niño era Hitler.
Uh-huh.
Entonces, ahí el lector dice, bueno, ¿y qué hago yo en este caso, no?
Esa es la idea, es preguntar, ¿qué hubiera hecho usted con ese deseo? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sabido en qué se iba a convertir ese niño? Pero mucho más importante, ¿qué hace usted hoy con su vida?
Uh-huh.
Y con las verdades sobre las que ha construido su vida. Y luego, ¿es usted capaz de problematizar esas realidades? ¿Se anima a pararse sobre esas verdades que son el cimiento de su vida? Por ejemplo, muchas veces nosotros condenamos a nuestro padre o a nuestra madre por algo que recordamos que hicieron o nos contaron que hicieron. ¿Y qué pasa si nos preguntamos, ¿habrá sido así? ¿Lo estaré recordando así? Porque también la memoria tiende sus trampas.
Uh-huh.
Te digo los recuerdos que uno tiene para bien y para mal, porque a veces la memoria tiende unos filtros piadosos, sobre todo cuando las personas se nos van, se nos mueren, y entonces las idealizamos en detrimento de las que quedan, ¿no?
Sí, sí.
Yo recuerdo una frase de un libro de Sándor Márai, que fíjate qué curioso, y enraba con lo primero que decíamos, yo le presté ese libro a mi mamá y mi mamá me lo devolvió con esa frase subrayada. Y esa frase más o menos decía así, era el último encuentro, el que sobrevive es el traidor. Es brutal esa frase.
El tipo que se mató, además.
Entonces, exacto. Pero yo pensaba, fíjate que yo perdí a mi padre chica y mi madre me devuelve un libro con esa frase subrayada, el que sobrevive es el traidor. Imagínate la cantidad de mensajes implícitos que hay en esa comunicación que a veces se da a nivel inconsciente. Por eso digo que problematizar el relato que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestras convicciones, que a veces las tenemos tan anudadas, con tanta certeza, que nos hacen ser inflexibles, Jaime, con respecto a nosotros y con respecto a los otros. Yo no creo que haya que dudar a cada rato, porque si no estaríamos en una inestabilidad que no nos permitiría vivir. Pero yo creo que tiene que haber una duda razonable en nuestra vida.
Sí, pero también hay un libro de Fernando Sabater que se llama Elegir, donde él dice, estamos eligiendo todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo estamos eligiendo.
Todo el tiempo.
Y de alguna manera, elegir es dudar.
Sí.
O sea, a veces lo haces automáticamente.
Sí. Y además yo creo que tiene que haber convicciones, ¿eh? Yo creo que uno tiene que tener algunas convicciones. Ahí justamente están los valores y están los filtros, esos monstruos que llevamos dentro. Lo que quiero decir es que tenemos que evitar el dogmatismo, que esas convicciones no nos vuelvan tan rígidos que no nos permitan dudar un poquito a veces.
Uh-huh. El tema es cómo también manejar las dudas, porque muchas veces esas dudas te generan incertidumbre y esa incertidumbre te termina inmovilizando.
Sí, o una angustia que se vuelve insoportable. Pero yo creo que mucho peor es actuar de manera injusta porque creemos que tenemos la verdad revelada, ¿no? Nos convertimos en una especie de dioses. Y todo esto que está en un plano muy teórico lo aplicamos a cada segundo.
Exacto.
Absolutamente a cada segundo. Entonces, hoy día, tú fíjate que te llega un WhatsApp y tú lo retransmitís a veces con una irresponsabilidad y una velocidad, porque es la impunidad también del anonimato y de que no sé quién me lo mandó y lo mando, y bueno. Y a veces no se cruza información, no se corrobora si es una cosa cierta o no cierta. Tú imagínate el daño que uno puede hacer solamente con ese pequeño gesto de apretar un botoncito y el enorme daño que nos pueden hacer a nosotros. Es un momento este en el que estamos viviendo en que información sobra. El problema es desmalezar, de, uh-huh. Quitar todo lo que es falso, lo que incluso a veces es no es malintencionado, a veces se distorsionan las realidades. El problema es que a veces en ese fárrago de información, la verdad, lo cierto, queda oculto, no lo uh-huh. vemos. Y te lo pongo a un nivel muy, muy, muy pedestre. Tenemos un grupo de WhatsApp y recibimos 200 mensajes y ya al final los borramos porque ya es tanta la vacuidad que hay en esos mensajes. Y a veces en el medio de esos 200 mensajes hay uno valioso, uno que importa. Uh-huh. Y lo borramos en sí. la cantidad. O sea, la verdad a veces queda oculta en el fárrago de información y en el fárrago de relatos poco fiables, ¿no? O a veces malintencionados. Eso me preocupa porque así como las nuevas tecnologías permiten una democratización de la información maravillosa, también están haciendo que nos apabullemos de información y nos esté costando llegar más al punto. Y ahora vuelvo a los libros que nombraba Fattoruso. El libro, Jaime, que por supuesto tampoco es la verdad revelada, pero que tiene otro proceso de elaboración, otro pienso, otra demora, mientras se elabora, se escribe, se edita. Estoy hablando de un libro que está hecho con cuidado, ¿no? No en 10 días. Yo creo que todavía sigue siendo una fuente un poco más fiable, ¿no? Que esta locura de lo informático, que es maravillosa desde el punto de vista tecnológico, pero que tiene ese vértigo de que nos permite, digamos, reflexionar poco. Uh-huh.
Volviendo a esos sentimientos, esos demonios del libro que son parte de esa columna vertebral de la trama de tu novela, lo hablamos siempre desde nosotros, sí. Qué pasa con esa capacidad de odiar, hasta de matar, etcétera, etcétera. Pero también los que nos rodean sienten lo mismo.
Sí, claro.
Y a veces uno puede terminar siendo la víctima.
Sí, sí. El otro día leí un libro y lamento no recordar quién era el autor, pero decía, a lo largo del día unas 20 personas van a desear que usted se muera o desaparezca.
Claro, exacto.
Y yo pensé que exageraba, después dije, bueno, pero desde el que estoy molestando en el tránsito, a si me demoro mucho en la caja del supermercado, al que me tiene envidia, al que directamente no me quiere, al que le molesta lo que digo, probablemente cuando hablamos de muerte quizá no es tampoco en un término extremo, es que es la fantasía de que la otra persona no esté más.
Exacto.
Y no me moleste más. Y yo pensaba eso y decía, bueno, sí, puede ser que sea así. Ahora, mientras yo escribí este libro, fue un proceso de 2 años y un poquito más, yo hice el ejercicio de irle preguntando a las personas de mi entorno si le habían deseado la muerte a alguien, y te diría que 9 de cada 10 me respondían no, alarmadas, y enseguida me ponían el cliché, la muerte no se le desea a nadie, ¿no? Como una especie de mecanismo defensivo. Y entonces yo me divertía problematizar y decir, ah, no, nunca deseaste que alguien que le hizo daño a un ser querido, a un hijo o a ti, desapareciera. Nunca deseaste que alguien que era un obstáculo para tu crecimiento no estuviera. Y las caritas cambiaban, pero obtuve pocas respuestas directas en que alguien me dijera, y sí, porque la verdad es que da dolor y da un poco de vergüenza también admitirlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, felices de aquellos que no lo han sentido. Igual yo los invito a un viajecito al interior, a ver qué encuentran.
Bueno, justamente este oyente Laureano dice, descubrir que el vicio y la virtud duermen en la misma cama puede ser una experiencia traumática.
Claro que sí, pero también de ese maridaje de vicio y virtud aparece el ser humano, porque seríamos tremendamente irreales si fuéramos todo vicio o toda virtud. El asunto es hacerlos convivir con armonía, ¿no? Para que el engendro que produzcan sea una persona de bien. Y esa es la tensión en la que navegamos todo el tiempo, todos los días. Yo creo que en el fondo uno quiere hacer las cosas bien, incluso los seres más perversos de la humanidad. Uh-huh. Creo que en el fondo hay una intención de ir por el camino que cada uno considera que es el correcto. Lo que pasa es que las tensiones son muy fuertes y a veces gana el lado oscuro.
Uh-huh. Y en la sociedad que estamos viviendo, con un muy bajo umbral de tolerancia.
Bajísimo umbral de tolerancia y además vuelvo a lo mismo, la impunidad del anonimato, ¿no? Yo, yo reclamo, por ejemplo, en cuando he trabajado, trabajo ahora en alguna universidad, que se hacen las evaluaciones de los alumnos al docente y son anónimas, y siempre se me explica que eso es para proteger al alumno. Y yo me niego a leerlas, me niego a leer un anónimo, porque yo creo que el alumno, que además estamos hablando de adultos, tiene que hacerse cargo de lo que dice otra persona. Uh-huh. Tú imagínate lo terrible que es Jaime, lo fácil que es destruir a un docente con una pequeña cartita que un alumno escribe. Entonces yo entiendo que ahí hay que hacer una... Pero la protección se hará con los derechos que después se le den a ese alumno a nivel institucional, pero nunca con el anonimato. El anonimato prohíja las peores injusticias y las peores canalladas. Y eso es lo que nos está pasando en esta comunicación loca que estamos teniendo ahora, donde no sabemos quién inició un mensaje, quién lo reenvió, y nosotros lo estamos replicando muchas veces. Tú pensá la cantidad de videos acá en el entorno, en uh-huh. nuestra pequeña comarca, de personas conocidas en situaciones de intimidad, se han hecho públicas. ¿Con qué derecho eso se hace público? Solamente para dañar. Ahora, si lo reproducimos, somos cómplices. Yo creo que ahí, como yo creo que no se puede regular el acceso a la información, porque estamos siempre bordeando la libertad de expresión, uh-huh. pero hay que trabajar en el usuario. El usuario es el responsable de cortar esa cadena, porque es lo que quisiera que pasara con él, ¿no? Si mira, el otro día comentaba algo con una persona, y es lo fácil que es que en un gimnasio algún vivo te filme mientras tú te estás cambiando y en tiempo real esté pasando uh-huh. esa estupidez, ¿no? Que es una persona en ropa interior sin ropa. Pero que finalmente es una violación de tu identidad. Bueno, ¿qué quisiera uno? Bueno, que quien recibe eso corte esa cadena. Por eso yo insisto que hay que trabajar en el usuario, en el que recibe, porque si no estamos entrando en un mundo donde además el honor empieza a deshilacharse. Como no podemos luchar contra esto, ya no nos importa nada. Entonces, si aparece uno teniendo una relación sexual, uno dice, bueno, está, ¿qué importa? No pasa nada, igual todo el mundo lo hace. Lo que antes era tan sagrado, ahora se está volviendo banal. Y yo creo que hay que luchar contra eso, porque hay zonas de intimidad que debemos preservar. Uh-huh. No hay cosas... a ver, una cuestión es la privacidad, ¿no? Yo hago una fiesta y decido a quién invito o a quién no. Y otra cosa es la intimidad. Es ese lugar absolutamente sagrado.
Único.
Casi que te diría que donde entro yo nada más. Uh-huh.
Sí, hoy escuchaba el debate político, y no me interesa entrar en ese tema ahora, del tema de si allanar de noche, no allanar sí. de noche, y entonces, en definitiva, también pasa por esa discusión, es el por qué hoy se preserva esa hora y ese lugar, el hogar de uno de noche, porque tiene que ver con algo de esto que estamos hablando,
sí, sí,
¿no?
Sí, que tiene que ver con esos lugares, esos espacios que deberían ser inviolables. Lo que pasa, y ahora me meto sabiendo muy poco de lo que voy a decir, pero así que lo hago con mucho cuidado, es que cuando se dejan avanzar otras situaciones, por ejemplo el caso de la inseguridad, entonces empiezan a surgir estos cuestionamientos. Y bueno, de pronto debemos ceder espacios de nuestra libertad, de nuestra intimidad, a cambio de seguridad, ¿no? Y eso es lo que hace el miedo con las personas.
Obviamente que tampoco quiero entrar en este tema, pero dado que responde a lo que acabas de decir, me parece que es justo comentarlo. Imagínate lo fácil que también es destruir un alumno si firma las críticas a un profesor. Los docentes sí. tienen un poder impune. Remover a uno es muy engorroso cuando todos se comporten como una... Bueno, no sé,
pero
no
entendemos
el concepto.
Claro sí. que es cierto, claro que es cierto que el docente tiene un gran poder y puede hacerle daño al alumno, pero el alumno tiene armas para defenderse, porque el docente no, digamos, no aniquila al alumno de manera absolutamente invisible, está claro, es decir, el alumno tiene mecanismos para apelar, para defenderse. Igual yo entiendo lo que dice el oyente,
sí.
claramente hay una situación de jerarquía y de poder. Pero me parece que es más peligroso el anonimato. Y me parece que además enseñarle o inculcarle a una persona tan joven, que además está también están aprendiendo a usar las nuevas tecnologías con un estado de confusión espiritual enorme, que lo ves en los chiquilines, enseñarles que el anonimato los protege, a mí me parece que eso es más peligroso, uh-huh. aún más peligroso.
Tu novela anterior fue Cartagena.
Sí.
Después en el medio hubo un libro de viajes, de columnas de viajes.
Sí, hubo otro.
Bueno,
muy,
sí,
muy
pero
importante.
No,
si usted no lo nombra porque lo involucra.
Pero más no tiene que ver con el razonamiento que estoy siguiendo. Y este transcurre en varias ciudades y sí. lugares. ¿Qué importancia tiene la geografía, el trasladarse? Vos viajas mucho también. Sí. Entonces, ¿por qué esa cosa del traslado permanente?
Sí, e incluso los libros anteriores que estaban notoriamente ambientados aquí en nuestro país,
sí.
pero no nombraban uh-huh. a nuestro país, porque digamos, tenían el olorcito, sobre todo a lo montevideano. Porque me dio ganas, y eso también fue un desafío estético con Cartagena y ahora con este, me dio ganas de trabajar en otros territorios geográficos, porque implica un desafío, da mucho más trabajo.
Sí, claro.
Escribir, recrear calles sobre lo que uno no conoce tanto, olores. Ahora lo que pasa es que con uno pone Google Maps y pone, es decir, no, es mucho más fácil. Sí, uno, claro, puede hacer el trayecto de un personaje y contar incluso cuántos metros tiene.
Sí, sí, o los comercios que están ahí.
Sí, absolutamente. Entonces, me pareció que era un desafío para mí. La literatura uruguaya es muy localista, es una literatura súper arraigada al pago, no es bueno ni malo, eso es una circunstancia, es un dato nada más, y a mí me parecía que era bueno también animarnos a quitar del territorio de lo conocido en lo geográfico una trama, como sería la de esta novela.
La novela es El lugar inalcanzable, está editado por Alfaguara, y la última pregunta, porque Charo dice que acabas de decirle a tu madre lo más hermoso que ella haya podido escuchar.
Ojalá sea así para mi mamá. Seguramente ese subrayado fue inconsciente, pero te quiero decir que muchas veces en esas marquitas que dejamos estamos realmente haciendo el relato de nuestra vida, y a veces un relato más fidedigno del que podemos hacer con nuestras palabras.
No te quepa la menor duda, porque ahí no te está, en teoría no te estás mintiendo, sos vos, absolutamente vos, con el libro.
Sí.
No hay nada que esté intermediando allí.
Absolutamente.
Bueno, o al menos nada tangible.
Sí.
¿No? Y creo que justamente cuando uno lee situaciones y cuestionamientos y preguntas tan extremas como las que plantea El lugar inalcanzable, podrá comentarlo con el que tiene al lado, pero íntimamente es un diálogo absolutamente personal entre la autora, que muchas veces no se entera, seguramente no se entera, y el lector.
Sí, y ya que estoy, le digo a Charo, porque tiene que ver con esto, que yo he tenido la mejor madre que un hijo puede tener. Entonces también ese diálogo entre los libros a veces permite lo que las palabras o el contacto frente a frente no permiten decir.
Claudia Mengual, El lugar inalcanzable, editado por Alfaguara, está en todas las librerías. Gracias, Claudia.
Gracias a ti.